Policromía. Comenzamos la travesía sonora por los colores de la vida. Los universos culturales se conectan a través del diálogo y las distintas expresiones humanas.
Hagamos un recorrido por las identidades que crean las multiculturas del mundo. Policromía, expresiones de la vida. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día por acompañarnos a una emisión más de Policromía. Estamos muy contentos porque esta semana, pues como ustedes saben, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y pues esta semana estaremos haciendo algunas actividades aquí en el Centro Universitario del Sur, al igual que en muchos otros espacios, ya lo sabemos, ¿no? Acabamos de escuchar con Yuga Di Prima el orden de las cosas. Pues ya sabemos que muchas veces esto cuesta trabajo tener un orden. De hecho, también es necesario de pronto tener desórdenes, ¿no? Porque pues a través de esto, y sobre todo cuando es en nuestro interior, a través de estos desórdenes, nos permite también reflexionar, nos permite darnos cuenta cómo nos sentimos, en qué andamos y poder reorganizarnos, ¿no? Finalmente, este desorden que luego volvemos a ordenar, pues nos permite crecer. Ese es un punto importante. Pues hoy hablaremos también, dentro de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que estaremos pues llevando a cabo con ustedes a través de radio y de manera presencial. Hoy en nuestro programa hablaremos del tema de lo femenino en el arte, porque no es nada más la presencia de la mujer, sino también el cómo se reflexiona para que esté presente en el arte. Por supuesto, las producciones, la parte de la conciencia, la parte de la creatividad de artistas, varones también, pero que vinculan o incluyen o plasman, expresan la parte de lo femenino. Hablaremos de esto y mucho más en Policromía. Y bueno, aprovecho también para dar la bienvenida en los micrófonos al compañero de este viaje por la vida, el doctor Jorge Martínez.
Gracias, Rosy. Buen día. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, aquí en el Centro Universitario del Sur. Y sí, justamente hoy para conmemorar este Día Internacional de la Mujer, estamos prestos a hablar del arte, pero no solo del arte femenino, sino incluso esas contradicciones de la perspectiva desde lo masculino y lo femenino y cómo se empiezan a plasmar nuevas tendencias, nuevas propuestas, sobre todo más reivindicativas hacia la feminidad en el arte a partir de este siglo XX. Y para ello, bueno, nos acompañan dos amigos que en un momento más les presentamos, no sin antes dar las gracias a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa, la Subdirección General de Radio de G, Ciudad Guzmán, Andrea Gutiérrez, Carlos Rorón, nuestro productor general, y en los controles técnicos, Cristi Mojica, que nos acompaña.
Así es, pues muchísimas gracias, porque sin ellos no sería posible que estemos aquí con ustedes. Y pues sin más preámbulo, una querida amiga, colega y también compañera del viaje en Radio UDG, Ciudad Guzmán, tenemos pues a la artista y profesora Elsa Bravo. ¿Qué tal, Elsa? Buen día.
Buen día, Rosy, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en mi casa y pues incluso en mis orígenes, aquí en este espacio, trabajando contigo y con todo el equipo, que fue donde también yo encontré esta bella pasión de estar aquí en radio y poder compartir con nuestros radioescuchas lo que uno piensa, lo que uno es, lo que uno vive, para que pues así cada día más seamos más libres todos.
Claro que sí, muchísimas gracias. Este es un tema y también, pues no solo por el 8M, Jorge y yo lo hemos platicado y compartido, que también como sociedad y para seguir evolucionando, no es suficiente nada más con escuchar las expresiones de la mujer hablando sobre lo que ha pasado con la mujer. Nosotros somos de la idea que como seres humanos tenemos que hacer una reflexión conjunta también como sociedad, y más que propiciar estos enfrentamientos o luchas de sexo, pues más bien como personas, cómo podemos abordar las problemáticas que hay vinculadas, sí, definitivamente, a lo que tiene que ver con violencias, con agresiones, con fallecimientos, con muchas otras problemáticas sociales vinculadas a la mujer, pero también al hombre, porque si bien es cierto, dentro de estos movimientos, de estos cambios, de todas estas acciones que se han llevado a cabo para ir reivindicando lo que implica ser mujer, también no podemos dejar fuera, en este caso, a los varones, porque finalmente, a nivel de familia, de sociedad, de todos los espacios donde estamos, pues si se quedan fuera, ¿cómo van a también seguir evolucionando, creciendo, reflexionando y haciendo cambios? Así es que en este programa, para hablar de lo femenino, ya lo decía también Jorge, y lo masculino en el arte, tenemos también invitado pues a un colega, amigo, él también es artista, escultor e investigador, Ricardo Cortés. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buen día.
Hola, Rosy, Jorge, buenos días. Les agradezco mucho la invitación para hablar sobre este interesantísimo tema que ya iremos desarrollando a lo largo del programa.
Gracias, mi querido Ricardo. Y justamente en un documento que estaba leyendo hace poquito tiempo, veía que el arte desde lo femenino, no solo, ya lo mencionaba Ricardo, no solo el arte desarrollado por mujeres, sino el arte visto desde la perspectiva femenina, es muy reciente. De hecho, en este documento decía que siempre el arte que habían realizado, en este caso las mujeres, era más bien un arte pasivo, un arte contemplativo, que estaba más vinculado a la visión desde lo masculino. Entonces, que esto, a partir de que los derechos civiles de las mujeres empezaron a hacerse más vigentes, que hubo una reivindicación social, política, histórica y obviamente cultural y artística también hacia las mujeres, empieza a tener una presencia mucho más fuerte esta perspectiva de lo femenino en el arte y se empieza a valorar, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar al respecto?
Bueno, a mí sí me gustaría como irme todavía mucho más atrás, incluso tal vez al origen o lo que se pueda considerar como el origen de la humanidad, ¿no? Porque pues hay quienes dicen que si el hombre se salía, iba a cazar, iba a buscar el alimento, iba a explorar hacia afuera y la mujer se quedaba en las cuevas y por eso se desarrolló la botánica, por todos esos tiempos de la mujer ahí en esa tranquilidad y tenía el tiempo de andar observando, de cuidar a las crías, de estar ahí. Entonces hay algunas teorías, tal vez solo como charla, sin pruebas, que probablemente la mujer fue la primera hasta en pintar en esas cuevas, ¿no? Que probablemente las mujeres proyectaban lo que esperaban que su hombre estuviera haciendo, cazando, más que pensar en esta teoría de que el hombre plasmó lo que andaba haciendo, ¿verdad? Que esa es totalmente una visión patriarcal del movimiento como humanidad. Yo pienso que todo el tiempo hemos sido juntos, hombres y mujeres, y que los hombres tienen este sagrado femenino y que las mujeres tenemos este sagrado masculino, porque pues somos seres duales, venimos de dos personas, de un hombre, una mujer, para poder existir. Por consiguiente, yo definitivamente creo, no sé ahorita qué diga acá mi amigo, pero creo que el arte en sí tiene un espíritu femenino. Aún se desarrolle en las manos de un hombre o de una mujer, pero en esencia, en espíritu, pues es creador, ¿sí? Es comunicación también, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo creo para comenzar a hablar del tema.
Ok, bueno, pues con esta primera introducción de nuestra querida Elsa, vamos a hacer nuestro corte, ¿no? El cambio, estamos hablando hoy desde lo femenino, cómo se percibe el arte o cómo es creado este arte. Regresamos.
El contacto entre culturas mantiene la armonía del mundo. Policromía. En un momento regresamos.
Continuamos dialogando sobre el sentido de la vida y sus diversas expresiones. Policromía.
Regresamos, gracias por acompañarnos aquí en Policromía. Estamos hablando del arte o de lo femenino presente en el arte y las diversas y múltiples facetas que esto conlleva, ¿no? Se nos pasó, por cierto, a dar las gracias también a Emiliano Arellano como nuestro productor ejecutivo. Una disculpa, mi querido Emiliano, no te mencionamos, pero siempre estás en nuestro corazón. Entonces,
te queremos,
mi querido Emiliano. Y bueno, platicamos ahorita antes de irnos al corte justamente de la trascendencia de lo femenino y nos quisiéramos escuchar también al buen Ricardo desde su propia perspectiva como artista. ¿Tú cómo lo percibes, mi querido Ricardo?
Bueno, definitivamente el arte tiene un componente que lo podríamos pensar como una pulsión femenina creativa, ¿no? Partiendo desde las cuestiones y nociones estéticas, hablar de la belleza del arte, pero también, como comenta Elsa, el arte tiene estas dos cualidades. El arte no podría existir sin una pulsión masculina, sin una pulsión femenina, porque finalmente es un acto de creación y de alguna forma se vuelve un reflejo de la misma cotidianidad, de la misma vida. O sea, el arte no está separado de, no es un elemento fuera de lo que es ya en sí el propio humano. Está, está emanando de él. Y bueno, en mi caso, de acuerdo pues a mí, como me desarrollo desde una parte académica, desde la investigación, pero también de la creación, digamos que se conjuntan estas dos visiones, y de forma particular pues yo me enfoco a la investigación y también al desarrollo creativo sobre la alfarería. Y pues también pensar en esto, ¿no? También como lo platicaba Elsa, ¿no? Si nos remontamos a los orígenes de la humanidad, o lo que podríamos como considerar estos primeros elementos de aparición o de creación cultural, pues van a la par del trabajo con el barro, con la alfarería, que prácticamente pues no hay cultura humana sin alfarería, y la alfarería pues también se ha ligado mucho a la cuestión femenina, ¿no? La tierra, las entrañas de la tierra, de donde se saca el barro, lo húmedo, lo nocturno, pero también este arte, este oficio, esta expresión humana, pues no se entiende sin estos otros elementos, por ejemplo, el fuego, que vuelve sólido ese barro blando, y que podemos ligar conceptualmente a lo masculino, ¿no? El fuego, lo líquido, lo femenino que activa el barro, que es la tierra, la creación. Entonces, partimos de que la alfarería es este arte donde se conjugan estas dos pulsiones que menciono, ¿no? Lo femenino, lo masculino.
Sí, ahí me gustaría agregar en eso que mencionas, que es muy hermoso, porque en la alfarería justamente se conjugan los cinco elementos, digo yo, ¿no? O sea, lo femenino, lo masculino, que consideraríamos lo masculino, pues el fuego, el viento, ¿no? Porque las piezas necesitan deshidratarse, secarse, y lo femenino, la tierra, el agua. Y esta esencia, ¿no? Que es lo llamado el quinto elemento, la esencia humana, la energía vital para la creación, ¿no? Entonces, creo que, como bien lo dice Ricardo, es la primera materialización del arte, definitivamente, la alfarería en todas las culturas del planeta, ¿no?
También es interesante reflexionar de cómo se han ido transformando estas visiones y percepciones de lo que es el arte, y cómo se vincula con esta parte de la feminidad, de la parte también de lo que implica ser hombre y ser mujer, porque podemos encontrar durante siglos que la mujer era plasmada, pero era más vista como un objeto, ¿no? Sí. La famosa musa, las imágenes, hasta que también con estos movimientos colectivos que se empiezan a hacer para, pues, ser visible como mujer, y ser mujer también, esto empieza a decir, bueno, yo también soy creativa y yo también puedo dar vida a través del arte, y entonces pasa de ser un objeto a ser un sujeto, porque como sujeto también pensante, crítico, creador, empieza a plasmar y a dar vida a sus propios productos, ya viéndolos desde un punto de vista de exposición, por ejemplo, ¿no? O en la literatura, que ya también no es necesario ponerse en seudónimo con nombre de hombre, uh-huh, para poder escribir, ¿no? Que sabemos que hubo épocas que así pasaron, o simplemente pintoras.
Sí, como el caso, ¿no?, de Claudel, que fue una escultora muy, muy chingona, la verdad. O sea, yo me atrevería a decir que tal vez mejor que el mismo maestro Rodán. O sea, y pues justamente las mujeres no tenían el permiso de accesar a algunos espacios, aunque fueran generadoras. Ellas, su espacio era en casa, cuidar a los hijos, cuidar al marido. Tenían otro tipo de roles que no se les permitía andar en esos lugares, como bien lo dices, ¿no?, de exposición. Y gente que, en ese caso de esa artista europea, pues que hasta terminó siendo una loca, ¿no? Así como de, mira esta loca que quiere exponer, ¿verdad? Y terminaron metiéndola a un manicomio y pues ahí murió en su locura de gritar, yo hice las mejores piezas de Rodin, lo cual era cierto, pero habrá que acallar esas voces porque estás hablando de el gran maestro, ¿no? Entonces, ese tipo de abusos, claro que se han vivido y se siguen viviendo en todos los niveles. Yo creo que aún hay mucho que hacer, por eso también a veces las mujeres tienden a enfermar y a volverse violentas dentro de sus espacios de trabajo, porque necesitan defender defender su postura, defender su producción, defender lo que ellas hacen, y creo que vamos avanzando, pero aún hace mucha falta realmente respetar, ¿no? Respetarnos como humanos. Creo que de ahí, no sé, es mi sentir, que de ahí venga tanta revolución, cuestionamientos, y si ahora me percibo como esta otra cosa, ¿qué tiene, no? Porque al final soy persona, y creo que eso es lo más importante a donde debemos ir como humanidad, a respetar a la persona y la persona qué quiere hacer, cómo lo está haciendo, y también yo puedo decidir si lo consumo o no lo consumo, ¿no?
Y también en esa parte, mi querida Elsa, mencionaste algo muy interesante, que creo que es ese aporte desde la sutileza de la feminidad, del aprecio por la belleza, ¿no? Que bien nos comentaba Ricardo, porque tal pareciera que aún los grandes artistas de siglos pasados, que eran hombres, que eran machos, que de alguna manera...
Los de los libros, ¿sí? Porque seguro que había, ¿no? Muchas sí, mujeres, claro, produciendo.
Pero a lo que voy es que esa parte de la sensibilidad para darle los retoques, por ejemplo, a una escultura, para darle los colores a una pintura, muchos grandes escritores que denotaban una feminidad muy presente en sus escritos, le daba un sentido diferente a los productos artísticos, ¿no? Entonces, esa parte que se ha estado tratando de acallar, como bien dices, de ocultar, de la parte femenina de los artistas, hombres y mujeres, creo que ha sido muy valiosa, porque es una forma diferente de apreciar la belleza y diferente para diseñar los productos artísticos, ¿no?
Sí, en eso también me gustaría mucho agregar, y pues dentro de este dentro de todas estas actividades del 8M, pues el valor del trabajo de las mujeres, para que también esos hombres tranquilamente se levantara el señor, se metiera a su estudio y llegara una mujer a acercarle un café, un pancito, y pudiera él seguir pensando, pintando, y luego llegaran las 2 de la tarde y le dijeran, aquí hay comida para que sigas pintando, y se lo lleven al estudio, y él pueda tranquilamente comer algo saludable, a gusto, y pueda seguir pintando, y luego ya se quiera ir a bañar y esté caliente el agua, y luego... porque una mujer le calentaba el agua, y también que ese señor pueda ponerse una pijamita limpia a gusto para poder descansar y seguir pensando en ese cuadro importante que está pintando, y dormir en una cama limpia y alguien que lo acaricie, ¿no? Entonces, también hay un papel ahí, o sea, creo que eso es algo que hay que seguir buscando que se vea, se valore, y es parte de este movimiento del 8M, ¿no? Valorar el trabajo de las mujeres en todos los campos de desarrollo del ser humano.
Yo creo que también es importante cómo el identificar cómo se han roto también paradigmas, cómo se han roto estos estereotipos famosos, ¿no? Porque también, pues, por lo general se asocia que sensibilidad es ser mujer, y no necesariamente. No es así, no sé, Ricardo, tú también cómo veas esta parte, que a veces el encontrar hombres que tienen la sensibilidad y la parte creativa para poder aportar en estas creaciones artísticas, pues a veces también son centro de bromas, de burlas de algunos compañeros y compañeras también, ¿no?
Sí, por supuesto, es algo que se da mucho en la cuestión de las artes, ¿no? En estas profesiones que en ocasiones pues son ligadas a este campo de la estética y incluso podría en algún momento ser un signo de debilidad de lo masculino, ¿no? ¿Cómo te vas a dedicar a la decoración, a la pintura,
a la danza,
a estas,
¿no?
Ajá, exactamente. Y cada vez pues hay más hombres que se dedican a oficios que estaban ligados a papeles femeninos, ¿no? Por ejemplo, la costura, el bordado,
la
cocina, y cómo se han abierto estos espacios. Entonces, sí hay un cambio en cuanto a las representaciones sociales de lo que en el arte se puede hacer tanto hombre como mujer, ¿no? Y, bueno, otro aspecto que también me gustaría resaltar son los distintos papeles que puede jugar y que ha jugado la mujer a lo largo de la historia en el desarrollo del arte, porque si bien pues se ha comentado la mujer como productora y que antes estaba un poco segregada, vetada, no digo que ahora no, pero hay otros ámbitos en los que ha participado, ¿no? Primero, pues, lo clásico, ¿no? Como la inspiración. La inspiración para los grandes maestros, ¿no? Pero también hay que ver quién consumía estas obras, para quién eran hechas. Segundo, la mujer como creadora. Y otro muy importante es la mujer como consumidora de arte. ¿Cuál es el arte que consume la mujer y cuál es el que no debe consumir? Y por otra parte, el papel de la mujer como mecenas. Y me gustaría un poquito más adelante abordar más extensamente esto, pero...
Tenemos que hacer un corte.
Claro, claro.
Ya estamos bien inspirados, sí, ni hombre, modo, hay que hacerle caso a los productores.
Sí, regresamos en un momento.
El contacto entre culturas mantiene la armonía del mundo. Policromía. En un momento regresamos. Continuamos dialogando sobre el sentido de la vida y sus diversas expresiones. Policromía.
Yo también estoy loco. Y pues en realidad yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Definitivamente.
Por eso seguimos haciendo radio.
Con Darwin Grajales, bueno, esta inspiradora canción, ¿no? Muchas veces desde pequeño se escucha, ¿no? Ay, no, ¿para qué te quieres dedicar al arte? Te vas a morir de hambre. Ay, estás loco. Que pues sí, sí, sí. Bendita locura. Porque sí, también es... gracias a los que hacemos arte, pues hemos ido equilibrando este sistema de planeta y de humanidad, de verdad. Así es que en vez de estar juzgando o con prejuicios sobre quienes hacen arte, apoyen a sus hijos, a sus hijas, a adolescentes, adultos, los adultos mayores. No se imaginan lo que cambia la vida para bien. De verdad, tenemos evidencias palpables que estarse uno cerca o dentro de lo que son las expresiones artísticas nos convierte en mejores personas y, por supuesto, en una mejor sociedad. Así es que lo invitamos, la invitamos para que se dedique a alguna de las expresiones artísticas.
Sí, y retomando lo que nos decías, mi querido Ricardo, que era una charla bastante interesante, desde la perspectiva artística, las mujeres han jugado un papel relevante, no solo como productoras de arte, sino como musas, como mecenas, etcétera, ¿no?
Así es. Bueno, también pensando en la... No es que la mujer no es que no haya producido, sino que muchas veces sus nombres no han sido recordados. ¿Cuántas pinturas hay seguramente en las bodegas de museos y museos que dicen anónimo, ¿no? Y seguramente detrás de ese anónimo hay una mujer. Y por otra parte, sí, este papel... de mecenas en el arte, ¿no? La historia, claro, conserva grandes nombres, que estuvieron detrás de grandes artistas como mecenas, Gertrude Stein, por ejemplo, con a principios del siglo XX, Picasso, Modigliani, los escritores, pero también, no sé, otras regentes, monarcas. Pero bueno, eso es como la historia con H mayúscula, pero también tenemos pequeñas historias e historias regionales, que es de lo que me gustaría platicarles. Retomando el tema sobre lo que trabajo, que es la alfarería, pues en muchas ocasiones las mujeres eran quienes empleaban o utilizaban estos elementos que eran creados por hombres, pero eran objetos que estaban dedicados a los espacios totalmente femeninos. En la investigación que estoy haciendo sobre cerámica de Sayula, pues vemos que toda esta producción estaba dedicado a ámbitos donde la mujer tenía preeminencia. En particular, bueno, tenemos la cocina, los comedores, pero eran estas losas suntuosas, ¿no?, donde servía la gastronomía del sur de Jalisco, pero también un papel o un espacio muy importante en el siglo XIX fueron los salones de visitas donde se llevaban a cabo las tertulias de las damas, donde se actualizaban de las últimas noticias, de los últimos chismes, ¿no?, de la sociedad decimonónica. Y pues también estamos pensando en este siglo convulso de guerras y cómo la mujer estuvo detrás no solo de los movimientos artísticos, en este caso la producción de cerámica, sino también los movimientos revolucionarios armados, ¿no? Eran ellas quienes empujaban a los varones muchas veces a la guerra. Y bueno, en este caso de la cerámica de Sayula, un dato muy importante a subrayar es que la mayoría de las piezas que tienen nombres femeninos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos en estas postales. Por ejemplo, Eusebia Bonales, Francisca B. de Cañedo. Y había dos ámbitos, ¿no?, donde la mujer tenía preeminencia en esta época, ¿no? Los ámbitos, digamos, mundanos, por decirlo de alguna forma, que era pues la casa, la sociedad, pero también los ámbitos religiosos, donde las monjas tenían dominio y control total, y entonces ellas van a ser las grandes mecenas de este arte cerámico, que es un referente cultural y de la identidad del sur de Jalisco, en el caso de la loza de Sayula, pero también tenemos el caso de Puebla, ¿no?, con la talavera, que también fue ampliamente consumido por los espacios religiosos.
Bueno, aprovechamos también para comentarles que se está rifando este libro, regalo especial de Ricardo Cortés Guzmán, Loza de Sayula, El devenir de un arte cerámico. Aquí está, aquí tenemos a su autor. Y bueno, para que se anoten a la rifa. Sabemos que desde que empezó el día, pues ha estado con problemas el Facebook, el Instagram, pero ¿qué creen? No puede detener su vida. Da posibilidades justo para leer libros, para platicar, sí, con el que esté al lado, para conocer más sobre su vida, meditar, estar respirando profundo. No dependa tampoco de ni del Facebook ni de Instagram. Y si por algo no podemos hacer la rifa hoy, tiene la oportunidad de anotarse durante la semana y pues la llevamos a cabo el próximo martes. Así es que aquí está, miren, un hermoso ejemplar.
Y hay cinco premios
aquí. Sí, anótese, si no, lo diversificamos para que más gente tenga posibilidades, ¿no? Este sería el premio 1 y así lo vamos rolando para que haya más oportunidades de obtener estos productos que nos obsequia Ricardo Cortés de su autoría.
Y en ese sentido, continuando, mi querido Ricardo, con lo que comentas, ¿cómo ha ido cambiando desde la parte histórica? Y bueno, tanto para ustedes como artistas, como investigadores también del arte, esta presencia femenina, de alguna manera se ha ido catalogando como más importante, ha habido más presencia, ha habido más reconocimiento, o simplemente solo ha habido más apertura, pero sigue predominando el arte masculino.
Pues considero que sigue predominando, es una realidad, pero sí se han abierto espacios y también ha pasado un proceso de revalorización y de sacar como de este olvido y hacer estudios más profundos, porque se sabe que hubo más artistas mujeres, pero hay que echarse un clavado en pinacotecas, en archivos documentales y en la cuestión contemporánea. Pues sí hay una mayor apertura a que las mujeres sean productoras, consumidoras de arte, pero otro caso que también es muy polémico es la cuestión de la censura. Por ejemplo, durante siglos la mujer ha sido el objeto del deseo en el arte, ¿no? Infinidad de retratos, desnudos. A la par, la mujer y el arte era un objeto de consumo. Y entonces, en estas nuevas lecturas del pasado, se han dado procesos, a mi ver, de censura que no están siendo del todo, quizá, no sé si la palabra sea coherente o que estén teniendo en cuenta los elementos históricos para comprender estas obras. Por ejemplo, hoy 2024 podemos censurar una obra que se hizo en el siglo XVI, pero no estamos entendiendo entonces su contexto. Le estamos quitando el valor, el mérito artístico, el mérito creativo, por decir, ahora esto en 2024 ya no representa a la mujer, la desvaloriza, la minimiza, la ve como un objeto. Y entonces, ¿hasta qué punto deben llegar estas nuevas lecturas y estas censuras? Por ejemplo, hace unos años se clausuró una exposición de Egon Schiele por considerarla incluso pornográfica, ¿no? Incluso también la obra de Balthus, ¿no? Que retrata mujeres jóvenes en posiciones muy sensuales, nada explícito, pero es esta censura sobre su obra. ¿Qué tanto nosotros, desde nuestra posición actual, contextual, podemos censurar al arte del pasado con estas nuevas lecturas y visiones del género, de lo femenino?
Eso es muy interesante, ¿no? Porque al final desconocemos, sobre todo si no hemos tenido la fortuna de conocer de primera mano o de leer al menos el contexto que bien mencionas, mi estimado Ricardo, lo que hacemos es una lectura equivocada, porque estamos de alguna manera evaluando históricamente procesos diferentes, ¿no? Mi querida Elsa, bueno, nos quedan 2 minutos antes de que nos corten.
¡No! ¿Tú cómo verías? Siempre se va el tiempo volando. Sí, pues yo pienso que como lo decía, aún estamos en el camino, pero pues nunca vamos a llegar a un ya total, porque al final la vida es un proceso. La cultura es algo vivo que va cambiando, pero si bien es cierto, como lo dice Ricardo, debemos de, al tener un juicio o un valor a una cosa, pues hay que también tomar en cuenta todo lo que está alrededor de ella, ¿no? Por ejemplo, estas ropas, ¿no? De los otros siglos también en las pinturas. O sea, a lo mejor ahora no se usa y justamente yo admiro mucho esas capas y capas de tela, ¿no? Y ahora simplemente cargarlas, digo, no, ni al caso. Sin embargo, estéticamente, por ejemplo, yo que soy muy amante de los vestidos, pues me impacta, valoro. Y más que ver la escena o la lectura desde esta perspectiva radical, que creo que eso es lo importante de resaltar, no, nunca ser radicales, y el arte tiene la nobleza de ir desde lo más puro que sintió, pensó y plasmó el artista, sea el tiempo que sea. Y que aunque a veces les tratamos de hacer justicia, ¿no? Por ejemplo, veía que hay una película de Van Gogh o algo que Van Gogh ve en este tiempo y que Van Gogh está escuchando lo que dicen de sus cuadros y todo, y es como una reivindicación social hacia el artista. Pero pues eso es solo para nosotros sentir una calma, porque él neta que ya se murió y se fue pensando, se fue frustrado, se fue como se fue ese ser humano. Sin embargo, venimos todos juntos. Creo que al final del día, cuando logremos todos realmente tener esta visión, que lo que hace uno aprendo de él y luego yo experimento y luego otros vendrán y experimentarán, y más que sentirnos sobre de los otros, sino parte de un todo, podremos también disfrutar lo que sea y decir, ah, mira, en ese tiempo usaban esos vestidos y el contexto era así, y qué interesante pasar tantas horas, llegar a esa fotografía. La pintura jugaba un papel importante porque no había fotografía y ahora tenemos en nuestra mano, en nuestro celular, una cámara, ¿no? Nos comunicamos con 10, 15 personas a la vez. Entonces, siempre estar conscientes del contexto y aquí y ahora también.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues no le cambie porque en el siguiente bloque daremos a conocer las actividades que ellos están haciendo en su estudio artístico para también, pues se anote, contribuya esto y aproveche, son grandes oportunidades. Y las actividades que también se estarán haciendo vinculadas al 8M y a lo que hacen tanto Ricardo como Elsa aquí en el Centro Universitario del Sur. Pues regresamos.
Sonidos diversos, expresiones compartidas. Policromía. En un momento regresamos.
Continuamos dialogando sobre el sentido de la vida y sus diversas expresiones. Policromía.
Regresamos en Policromía, gracias por seguirnos escuchando y bueno, ya se nos está yendo el tiempo muy rápido. Entonces nos quisiéramos poner las pilas para escuchar tanto a Elsa como a Ricardo en las actividades que vienen haciendo, sobre todo para la promoción artística, si nos pueden contar algo, mis estimados.
Sí, claro que sí, con gusto. Pues ahorita estamos, bueno, siempre me gusta trabajar dos proyectos a la vez, tanto me gusta meterme en problemas, tanto lo académico como la producción artística, y ahorita estamos trabajando en el segundo volumen de la investigación sobre Losa de Sayula, que va sobre, se llama Sayula Vargas, apuntes biográficos, y escudriñamos hasta lo que más encontramos de archivos documentales sobre la vida de los antiguos alfareros de Sayula y que también tenían familia aquí en Ciudad Guzmán, así que es toda la región, y un minucioso registro de piezas en museos y colecciones privadas, y ese ya está a punto de salir, esperemos que en unas semanas. Y por otra parte, estamos desarrollando unos talleres de alfarería creativa en El Grullo. Son dos talleres, uno es para niños, que está comenzamos recién el fin de semana pasado, el sábado. Y pues la intención es que más personas, entre más chicas estén, se interesen con este oficio tradicional para pues detener la pérdida y que se generen nuevos públicos. Y también estamos dando allá un taller sobre árboles de la vida, que es uno que ya estamos dando. Estos talleres estamos trabajando mi compañero Alexis Rodríguez y yo, y pues vamos a estar allá todavía otros 3 fines de semana, así que aún falta trabajo por hacer.
A mí me gustaría agregar en el trabajo de Ricardo, que lo hemos platicado en corto, cómo las mujeres están siendo muy atraídas por esta práctica. Sí tenemos varones participando, acabamos de pasar, por ejemplo, el de Corazones de Barro ahí en Moyolot con Ricardo, y eran, por decirles, 9 mujeres, y 2 hombres, ¿no? Entonces, sí, en su mayoría, también en Sayula, los proyectos que ha hecho y en otros espacios, la mayoría siempre son mujeres las que se sienten atraídas por esta práctica alfarera. Entonces, pues también en Moyolot, regresando de vacaciones, vamos a tener el de Árboles de la Vida con Ricardo, que hemos también ahí hecho una buena mancuerna trabajando. Y pues ya hay mucha gente que sigue su trabajo y pues que lo busquen ahí. Diles tus redes.
En las redes estamos en Instagram y en Facebook como Losa Sayula. Y ahí se pueden enterar de muchos de los proyectos, tanto de investigación como los talleres. Y sí, volviendo de vacaciones, comenzamos con Árboles de la Vida aquí en Moyolot.
Sí, y bueno, ahí mismo en Moyolot nosotros estamos trabajando un laboratorio de arte que yo les digo es para niños de 7 años a 99 años. Una señora me decía, ay, mi hija tiene 10. No, pues es bienvenida. Ay, es que pensé que se había equivocado y decía que hasta 9, no, 99. Entonces ha sido muy interesante este espacio de creación entre niños y adultos, porque a veces tendemos a separarnos, ¿no? Y se aprende mucho porque el niño se atreve y el grande conecta con su energía niña, y como ve al niño que se atreve también. Entonces ha sido muy interesante para mí compartir este laboratorio. Son bienvenidas, bienvenidos cuando quieran comenzar. Ahorita estamos trabajando con barro y es todos los martes de 5 a 7. Nuestras redes sociales son en Instagram, arroba moyolotl con doble L al final. Y pues bueno, también agradecer mucho a Rosy, que ha sido una gran maestra en estos espacios de radio, que me sembró ahí una semillita. Y pues también nosotros tenemos un programa los lunes, Teponastli Música Medicina. Y en este espacio, bueno, que también Ricardo ahí siempre me acompaña y comparte sobre esta apasionante investigación que él hace de la alfarería y que además para mí, pues es lo que me trajo a esta región, a Zapotlán. Y bueno, en este programa cumplimos ya un año este mes.
¡Felicidades!
Que la verdad, pues Rosy me decía, ¿estás segura? ¿Es noche? No, sí, sí, le topo. Y la verdad es que he aprendido muchísimo. Ha sido un crecimiento, un aprendizaje muy orgánico, muy del corazón. Y pues lo vamos a celebrar este viernes con un concierto de música medicina aquí en el Centro Universitario del Sur, aquí afuera de las nuevas locaciones de Radio Universidad Ciudad Guzmán. Aquí hay un jardincito y bueno, van a ser a bien acompañarnos Lorena Galindo, que escuchamos al inicio de este programa la canción del orden de las cosas. Ella es de esta región. Y también a Pillus, ¿no? Que ella además está haciendo rancheras medicina. Entonces, son tres propuestas diferentes musicales, pero con el mismo objetivo, que es la música medicina, y darnos este espacio, pues, de introspección, de análisis, y pues que le caiga acá a la madrina de radio para gozar, disfrutar, y pues muy agradecida de ser artista y de tener esta sensibilidad que si bien es cierto, mi papá me dio el impulso, ¿no? Y que siempre vi en él esta energía femenina del arte, porque pues yo crecí en un pueblo y mi papá hasta se ponía sus licras para bailar, ¿verdad? Entonces era, ya desde ahí siempre tuve un papá que rompía el esquema tradicional de padre. También él siempre decía de, no, es que ser loco es un privilegio que pocos tenemos, así es que a gozar. Entonces tuve esa dicha de tener un padre artista, impulsor, profesor de arte, y pues me siento totalmente como pez en el agua en todas las manifestaciones artísticas.
No, pues excelente. Y seguimos con las invitaciones. Hay otra invitación que les queremos hacer para la exposición fotográfica que se denomina Belleza Alada, que son aves e insectos en humedales. Es una exposición fotográfica que va a estar en Casa del Arte a partir del próximo 12 de marzo, del 12 de marzo al 3 de mayo, y que los autores de estas bellas imágenes son Jesús Espinosa y Carlos Palomera. Jesús Espinosa, colega y amigo de aquí del CUSUR, y Carlos Palomera, del Centro Universitario de la Costa Sur, el CUCSUR, son grandes artistas. Entonces los invitamos también a esta Belleza Alada, esta exposición fotográfica hermosa en Casa del Arte.
Claro, y estar al pendiente también de las redes que tenemos aquí en el Centro Universitario del Sur, porque toda la semana hay actividades también en los espacios que forman parte de este centro universitario, pues como tenemos la Casa del Arte ahí en el puro centro, ¿no? Y pues si están interesados en estos temas de cultura, de arte, pues ya sabe que hay muchas opciones en el municipio, en la región, en el estado, pero pues ya ustedes irán revisando también los programas. Por lo pronto, ya sabe, todos los martes, Policromía.
Y antes de despedirnos, mis queridos y estimados Elsa y Ricardo, ¿cuál verían ustedes que es la perspectiva del arte a futuro? Del arte, sobre todo, de la femineidad en el arte.
Yo quiero pensar que porque ya está pasando, vamos a igualarnos. O sea, hay escultoras, por ejemplo, en el área en la que yo estudié escultura, hay escultoras picapiedra, de talla talla en madera, ¿no? Por ejemplo, tenemos un amigo aquí en Zapotlán, Andrés Juárez, que tenemos una amiga en común, que justamente ella, yo he seguido su trayectoria, Ana Paula, y ella ahora hasta está organizando el primer simposio de escultura talla en madera acá en Tapalpa. Y creo que, como lo decía anteriormente, quiero pensar que vamos hacia ser personas y olvidarnos de dar el espacio, poner una etiqueta tanto si es hombre sí, si es mujer no. Quiero pensar que vamos hacia una sociedad de personas y que al final lo que sea valorado pues es el trabajo y el esfuerzo de cada persona, ¿no?
Gracias, mi querida Elsa. Ricardo.
En algunos ámbitos pienso que se está desdibujando la línea entre lo masculino y lo femenino, pero que lo femenino está imperando en muchas expresiones artísticas contemporáneas, que se ha vuelto incluso una tendencia.
Y va para allá, entonces.
Sí.
Y eso es muy bueno, ¿no? Porque de alguna manera se recupera toda esa riqueza, incluso en los hombres, desde nuestra parte oculta, que muchas veces es esa parte femenina que no nos atrevemos a plasmar, sí, sobre todo en el arte, ¿no?
Y también algo de lo que mencionaba Ricardo anteriormente sobre el mecenazgo en las mujeres, también he podido ver cómo muchísimas mujeres gestoras, tengo amigos varones que están trabajando con mujeres, incluso nos pasa a Ricardo y a mí, pues él es varón, y trabajamos muy a gusto, él y yo, yo en una parte, él en otra, y creo que es hacia donde debemos ir. Ustedes dos, por ejemplo, que son una pareja, pues que son investigadores, que han aprendido a trabajar en conjunto, y hacia allá es donde debemos ir. Y en este mecenazgo, pues la mujer también es generadora, está pendiente de la economía, de muchos aspectos que le van dando formalidad a muchos artistas también. Entonces, creo que vamos bien como sociedad, nomás hay que echarle corazón.
Y trabajo, ahí vamos, y trabajo conjunto, colectivo, ¿no? Definitivamente. Me gustaría compartirles una frase de, para mí, un querido y respetable psicólogo humanista, Carl Rogers, que justo él abona este proceso de convertirse en persona, y una de sus grandes frases dice: una persona, al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Y de eso se trata, de eso se trata, de conocernos, de amarnos, de aceptarnos y respetarnos. Y evidentemente lo que los demás piensen, crean, pues es asunto de ellos. Pero lo principal es que nosotros mismos aprendamos a amarnos, a respetarnos y a aceptarnos tal cual somos.
Ok, pues con esta frase nos despedimos, no sin antes dar las gracias a nuestros queridos Ricardo Cortés y Elsa Bravo por haber compartido micrófonos este día. Gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias, pues, por invitarme a este su programa, y pues me siento como en casa siempre de estar aquí con ustedes.
Gracias, mi querida.
También muchas gracias de invitarme. También me siento muy a gusto, ya que he venido con Elsa varias veces, así que ya es espacio conocido y esperemos podamos repetir pláticas.
Esperemos que pronto, mi querido Ricardo Rossi, gracias.
Gracias, gracias a todas y todos ustedes. No nos olvidamos de la rifa. Tienen toda la semana para anotarse y la próximo martes, pues ahí decimos quién ganó.
Ok, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Sigamos haciendo sinergia en nuestros espacios de convivencia sin imponer una cultura sobre otra. El respeto y la comprensión mutua ayudan para generar diálogos horizontales. Policromía, travesía sonora por los colores de la vida. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán.